COPE Aragón.
Estar informado.
Que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, venga ahora a decir que lo que pasó con la devolución de los bienes de Sigena fue un acto político, no tiene un pase.
Yo no comparto la gestión politizada y basada en la confrontación territorial que el Partido Popular hizo de este conflicto en el año 2017. Es evidente que con las obras de Sixena hubo quien quiso convertir un conflicto que era fundamentalmente patrimonial y que se podría haber gestionado de otra manera en un conflicto de índole claramente política.
Hay que recordarle al señor Urtasun que esos bienes que estaban retenidos en Cataluña pertenecían a Aragón y que los tribunales nos dieron la razón obligando a la Generalitat a devolver esas obras de arte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Dice el ministro que él habría gestionado este conflicto de otra manera. Como te puedes imaginar, las críticas a las palabras de Urtasun no se han hecho esperar. El propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que el retorno de los bienes de Sigena no fue un acto político, sino que fue un acto de justicia. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente ha recordado que no quedó más remedio que acudir a los tribunales ante la negativa de Cataluña a devolver lo que no era suyo. Para Azcón, las declaraciones del titular de Cultura son indignantes y un insulto a los aragoneses y demuestran, dice, que Urtasun no está capacitado para ser ministro.
Cuando el ministro lo que quiere es enfrentar, ahondar en el enfrentamiento exclusivamente para regalarle los oídos, para seguir teniendo los votos de los independentistas catalanes, insultando una vez más desde el gobierno de España a Aragón, lo que demuestra el ministro de Cultura es que no está capacitado para ser ministro de Cultura.
Azcón espera que los representantes de PSOE y de Sumar en Aragón le exijan al ministro una rectificación. La portavoz socialista Maite Pérez cree que el ministro ha hablado desde el desconocimiento.
Decir que las declaraciones del ministro muestran, yo creo, que un total desconocimiento. Por eso, insisto, estoy intentando ponerme en contacto con él y, por tanto, pues son absolutamente desafortunadas e inexactas.
Críticas a las que se ha sumado también el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, que ha calificado de estupidez las palabras del ministro.
¿Qué hay de político en ese acto? A mí me gustaría que el ministro Urtasun, aparte de decir estupideces y contentar a sus amigos catalanes, porque al final da igual del partido que sean, de Junts, de Esquerra, da igual. Primero son catalanes y luego son ministros. Que el ministro responda cuál es la cuestión política que hubo en esta devolución de bienes.
Hay que recordar que esta es una batalla que no ha terminado, ya que todavía faltan por regresar las pinturas murales de la sala capitular del monasterio de Sigena.
Una noticia muy esperada que no solo va a suponer un tremendo espaldarazo a la industria de la automoción en Aragón, sino que también va a servir de ayuda a las casi 40.000 personas que dependen de las empresas auxiliares que trabajan para la factoría de Figueruelas.
Así ha valorado esta mañana en COPE el presidente del clúster de la automoción, Benito Tessier, los casi 134 millones de euros en ayudas que va a recibir la compañía Stellantis para la puesta en marcha de la gigafactoría de baterías eléctricas que quiere instalarse en Zaragoza.
Hasta hoy nosotros estamos ensamblando vehículos eléctricos en Figueruelas, sí. Pero esas baterías vienen importadas de fuera. El hecho que en el futuro pueda existir una fábrica de baterías en Aragón no solamente afianza esa competitividad de la fábrica de vehículos, sino que ancla, asegura el futuro también para esa industria de componentes tan importante que está alrededor de la fábrica de vehículos.
Más de 134 millones de euros incluidos en la tercera edición del PERTE para vehículos eléctricos que ayer anunció en Zaragoza el ministro de Industria, Jordi Hereu. Era sin duda una de las noticias más esperadas de cara a la puesta en marcha de uno de los proyectos estratégicos de esta legislatura.
3:08 PM, la localidad de Biescas quiere abrir el melón de la tasa turística. Es un debate que hasta ahora no se había planteado aquí en Aragón, pero esta localidad del Valle de Tena le ha pedido al gobierno aragonés que haga las gestiones necesarias para que cualquier municipio de la comunidad que lo desee pueda establecer esa tasa ante la gran afluencia de turistas que recibe Paola Vandrés.
Ha sido una propuesta aprobada en el último pleno municipal porque al ayuntamiento le preocupa la masificación turística de la localidad en temporada alta, que obliga a intensificar los servicios municipales para mantener el pueblo en buenas condiciones y para prestar una buena atención a vecinos y visitantes. La alcaldesa Lorena Cajal considera que el coste que esto supone no tienen que pagarlo los vecinos.
El número de visitantes en Biescas cada vez incrementa más y el hecho que tengamos más visitantes genera tener que prestar mayores servicios y entendemos que nos tiene que ser nuestro vecino quien asuma este coste. Para nosotros parece una idea que entra dentro de lo sensato, pues para quitar esa presión fiscal, ¿no?, de nuestros vecinos y poder seguir mejorando los servicios.
En España, solo Cataluña y Baleares cobran una tasa turística. Si la petición se resuelve favorablemente, Biescas sería la primera localidad aragonesa en implantarla. Este municipio tiene un censo de algo más de 1.000 habitantes, cifra que en temporada alta se llega a triplicar.
Más cosas. El Papa Francisco ha designado hoy al arzobispo español Alejandro Arellano como delegado de la Santa Sede para el Santuario de Torre Ciudad.
Monseñor Arellano ocupaba desde marzo del 2021 el cargo de decano del Tribunal de la Rota en Roma. A partir de ahora se encargará de supervisar el proceso de regularización jurídica, canónica y pastoral del Santuario Mariano Aragonés. Un caso que el Papa ha decidido poner en manos de Arellano después de que la diócesis de Barbastro-Monzón recurriese a la Santa Sede para acometer la regulación de Torre Ciudad ante las diferencias que el obispado estaba encontrando con la prelatura del Opus Dei.
Y te cuento también que el proyecto de adecuación de las riberas del Huerva podría estar listo en un plazo de 3 años y va a contar con una inversión del Gobierno de Aragón de 23 millones de euros. 20 se van a invertir en el tramo de Zaragoza y otros 3 en Cuarte de Huerva.
El Ayuntamiento ha presentado esta mañana el anteproyecto para la recuperación del tramo de 3 kilómetros correspondiente a esta localidad y que contempla la actuación en una zona de más de 40.000 metros cuadrados. Un proyecto que ahora deberá ser licitado y adjudicado y que incluye la limpieza y recuperación de las riberas y la creación en el entorno del río de espacios dedicados al ocio y al deporte. Es un proyecto que comenzó a gestarse en 2023 y que el presidente Jorge Azcón ha calificado como estratégico, necesario y prioritario.
Esto es recuperar la calle principal de Cuarte de Huerva. Hoy iniciamos el proyecto para recuperar lo que nunca debería haber dejado de ser el principal patrimonio medioambiental de Cuarte, y ahora empezamos a hacerlo realidad.
Azcón ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Gobierno Central que se hagan cargo de los 8 kilómetros que van a quedar sin rehabilitar entre Cuarte y Zaragoza, un asunto que abordará también mañana en la reunión que mantendrá en Moncloa con Pedro Sánchez.
Nos vamos hasta la provincia de Teruel porque los abogados de oficio de Alcañiz han dicho basta. Han presentado su renuncia a prestar esta labor. Dicen que el motivo son los graves agravios comparativos que sufren desde hace años en su remuneración. Nos lo cuenta Pablo Fernández.
Tienen la misma disponibilidad en sus guardias de 24 horas que los abogados de oficio de Teruel, pero aseguran que reciben 2 o 3 veces menos dinero. Una labor que se hace sin ánimo de lucro, solo reciben una pequeña paga. No obstante, aseguran que ahora mismo pierden dinero con las guardias y no pueden atender a sus clientes, unos servicios que son imprescindibles en favor del medio rural. Elena Gallego es letrada del Partido Judicial de Alcañiz y ha pasado por COPE.
La situación viene dada por un decreto del 2018. Este es un servicio público que se presta a la sociedad y así lo entendemos. Y es algo vocacional, y lo que se da es una pequeña remuneración o gratificación. La cuestión es que ahora para el justiciable, tal y como está la cosa, para el justiciable es un servicio gratuito, pero que a día de hoy a los letrados nos está costando dinero de nuestro bolsillo.
También lamentan que con este tipo de acciones contribuyen a que se centralice la justicia en las principales ciudades y se aleje de los pequeños municipios. Una renuncia que, si no hay acuerdo, se hará efectiva el próximo 1 de enero.
En el terreno deportivo, la Sociedad Deportiva Huesca ha iniciado un plan de viabilidad que le garantice su futuro tras las importantes pérdidas acumuladas en los últimos años al descender de Primera División. Tiene más detalles Pablo Barrantes.
Tras perder la Primera División hace más de 3 años, el Huesca ha acumulado pérdidas de más de 15 millones de euros, llegando incluso a tener en estos instantes un patrimonio neto negativo. La mala gestión realizada llevó este verano a la entidad a vivir una situación límite. La entrada de capital por valor de 6 millones, gracias a los grupos Costa y Arca, evitó la entrada en suspensión de pagos, aunque solo se ha ganado tiempo para tratar de enderezar el rumbo económico. Por ello, ayer se anunciaron medidas que no afectarán a la primera plantilla ni a la cantera. Se va a realizar un ERE entre los trabajadores no deportivos y se va a buscar nuevos ingresos que eviten volver a arrojar pérdidas esta temporada. Paradójicamente, en el aspecto deportivo, el Huesca vive su mejor momento desde aquel descenso en 2021, al estar segundo en la tabla, en puestos de ascenso, con 15 puntos, en las 8 jornadas disputadas en segunda hasta la fecha.
Y las fiestas del Pilar entran en su ecuador, muy pendientes de la previsión meteorológica. Si estás esta tarde, esta noche en Zaragoza, no te pierdas la gran cita musical de estos días, que va a ser el concierto que el grupo Sidecars va a ofrecer a las 9:30 de la noche en la Plaza del Pilar, de la mano de Cadena 100. Allí te esperamos. Son casi las 3 de la tarde. Ahora sigue la información en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.